Los sábados a las 12 de la mañana quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid.
Pues muy buenos o buenas días, tardes. Ya estamos con la de siempre, María Luisa del Amo. Bueno,
ya
no.
Ya sabes que yo soy de buenos días.
A ti, bueno, en fin, qué buenas mañanas, eso está claro, porque son ahora las 12 y poquito. Y lo que sí tenemos claro es que hemos quedado a comer aquí, en Onda Madrid, y que vamos a hablar de cosas interesantes, cosas que nos gustan. Hay gente que lo dice gourmet, hay gente que llama gourmand. Yo digo, yo soy muy zampabollos, lo digo de verdad con todo el honor y todo el orgullo del mundo. Ahora, eso sí, me gusta comer bien. Y vamos a dar pistas para comer bien. María Luisa, buenas. Ya no te vuelvo a decir lo de buenos días a tardes. ¿Tú hoy con qué vamos? ¿Con el ranking?
Si te digo que de torrejas, ¿sabes de lo que estamos hablando?
¿Torrijas?
De torrijas. Pues soy de torrijas.
Pues claro, es que estamos ya a las puertas de la Semana Santa, así que es lo que va. Y vamos a hablar de... Iba a decir un restaurante, pero en realidad son varios que están dando muchísimo que hablar. Yo no sé si es peligroso decir que es un sitio de moda, porque parece que es algo efímero. Y es efímero nada más por el nombre, porque en cuanto a bases las tiene muy sólidas. Muy buenas tardes, días, lo que prefiráis, César Galán, Joaquín Serrano.
Hola, ¿qué tal?
Grupo Rantanplan. Nos ha faltado un compañero, nos ha faltado Gonzalo. Pero yo he contado como si hubiera tres, así que vamos a empezar con música que tiene que ver con tres elementos. Pues Johnny Lee Hooker decía un bourbon, un scotch, un escocés, una cerveza. Yo no sé, César, Joaquín, quién es el whisky o el escocés, quién es el bourbon y quién es la cerveza en este trío calavera que sois.
Bueno, desde luego el whisky yo.
Veo que porque te debe gustar, ¿no?
Desde luego, desde luego.
Yo soy muy de bourbon.
¿Sí? O sea que nos hemos dejado la cerveza. Bueno, estaba diciendo que a pesar del nombre, Efímero, que es uno de los restaurantes que tenéis en ese grupo, Rantanplan, luego hablamos de los perros, que eso también trae cola, pero que a pesar de ese nombre tiene mucha solidez, hay mucha base debajo y también a los lados de este restaurante, que además ha sido conocido por algunos, sobre todo, porque fuiste, Joaquín, en este caso tú, finalista a Cocinero Revelación en Madrid Fusión, en el último Madrid Fusión.
Sí, la verdad que ha sido un boom. Cuando nos nominaron, de repente hubo con mucha expectativa y empezaron a venir gente. Y fue un poco la explosión, ¿no? Fue un poco la explosión del restaurante, sí.
Pero vosotros hacíais antes una cosa y seguís haciendo ahora lo mismo.
Desde luego, es que fue todo... Es que ha venido todo muy rodado, ¿no? Porque... hace 6 meses empezamos con nuestro proyecto y concretamente a los 3 meses de abrir recibimos esta noticia. Y me acuerdo que Joaquín entró en la cocina, no sé qué estábamos haciendo, y le acaban de dar la noticia y nos miramos a la cara y ¿qué hay que hacer ahora?
Pues lo mismo.
Pero, o sea, ¿cómo va esto, no? ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos que hacer? La verdad es que muy sorprendidos, muy agradecidos y bueno, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo desde hace 6 meses, pero ahora y el año que viene. O sea, hemos apostado por algo que, además, la primera semana, cuando nos analizábamos un poco a nosotros mismos, ¿no? De qué estamos haciendo, cuáles los primeros ceros que dabas en el restaurante, y estamos haciendo las cosas bien mal, te entraba un 2, te entraba un 6, te entraba un 4. Y me acuerdo que todas las noches nos veíamos después de los servicios y nos mirábamos a la cara para preguntar si lo estábamos haciendo bien. Y una cosa que lo teníamos clarísimo era que si triunfábamos era con esto y si nos arruinábamos era con esto. había que tenerlo claro. Y desde luego, pues Joaquín, bueno, la cocina de Joaquín, para muchos los, bueno, todos los que han venido ha sido algo especial, de verdad.
Tú eres el director gastronómico del grupo Ratamplan, también director de operaciones, y Joaquín es el jefe de cocina de Efímero. Pero es que, para que la gente se sitúe, ubicar un poco y que no nos perdamos, en Ratamplan, aparte de Efímero, hay cuatro cachorros, cuatro perros, ¿no?
Efectivamente.
Porque, luego nos cuentas, ¿por qué todos nombres de perros?
Pues...
Tekel, Chow Chow...
Pomerania.
Pointer y Pomerania.
Eso es.
Perdona, y Ratamplan, que era el perro del
Claro, club. Exacto. Pero ese es el nombre que da nombre a todos, pero no hay restaurante Ratamplan de momento.
Pues yo, pues por el 2015 más o menos, un amigo, un socio en este caso, pues me dijo que quería, o sea, montar un restaurante, ¿no? Pues lo típico, pues oye, tenemos un maître, tenemos un cocinero, tenemos... Y al final montamos un restaurante que no se iba a haber llamado... Tekel, que se iba a haber llamado Índigo, porque concretamente Tekel, la gran mayoría de los recovecos que hay por el local tiene un color azul del Pantón Índigo, uh-huh. Pero pardillos de nosotros, cuando ya tenemos el local medio montado, nos damos cuenta que el registro patentes y marcas Índigo estaba registrado. Por lo tanto, empezamos a ver variantes de nombres, y Tekel, precisamente porque donde nos situamos, en el barrio de Chamartín, hay un montonazo de Tekels, pero un montonazo.
Perro salchicha de toda la vida.
De toda la vida. Y dijimos, oye, pues Tekel. Es verdad que, bueno, pues todo tiene luego un enganche, ¿no? Si ya abrimos el siguiente, que fue Pointer, que era como más de ocio nocturno, el perro más de caza, más cachondeo, tal... Y al final de ahí, pues la estrategia de comunicación seguía por ahí, básicamente.
Bueno, Tekel y Chow Chow comparten espacio, están en Concha Espina 55, Pointer y Efímero en Marqués de la Ensenada 16, donde estaba Río Frío.
Exacto, encima de Río Frío.
Exacto, en Colón. Y luego Pomerania, que está en María de Molina, número 4. Ya estamos ubicados, digamos, geográficamente o físicamente, ahora vamos a ubicarnos en el tipo de cocina que se hace en Efímero. Ahora te toca a ti, Joaquín. ¿Qué cocina hacéis en Efímero?
Pues la verdad que es una cocina tradicional, revisitada, una cocina de sabor, de producto, de fondos.
Lo de fondos es que yo creo que está últimamente como que se nos hemos olvidado, ¿no? De los fondos y los caldos de toda la vida, que son lo que guardan de verdad la esencia. Y para eso hace falta muchas veces chup chup, hace falta tiempo.
Absolutamente.
Y eso en muchas cocinas se ha olvidado. Vosotros yo creo que tenéis de este Noroyas ahí al amor de la lumbre todo el
Nos
día.
Nos faltan fuegos donde poner ollas. Sí, sí, desde luego.
Porque hay una cosa, si a mí me ha llamado la atención una cosa efímero, es eso, ¿no? Los fondos, los caldos.
Sí, al final estamos todo el día trasteando con caldos. Con caldos y caldos y caldos. Hay días incluso que de cara a dar el servicio no tenemos sitio físico para hacerlo y tenemos que andar... haciendo malabares para poder acabar los caldos. Incluso muchas veces se queda por la noche haciéndose los caldos porque es que no hay espacio físico.
Ajá. Esa una de las características. Y luego otra, yo creo que el producto y el mercado. Porque si en algún sitio tiene sentido esto del mercado, vosotros no tenéis ni siquiera carta en efímero.
No, la carta cambia todos los días.
Está hecha a Vic, a Boli.
Sí, sí.
A Vic, efectivamente.
Sí, totalmente. Tenemos una compañera que la pobre la torturamos, que es la que escribe todos
tiene,
los días.
La que mejor carta. Letra tiene de todo el restaurante, pues dice, venga, que escriba ella.
Las tres primeras cartas las hice yo y yo creo que ya lo dejamos a Mónica, que la pobrecilla la tenemos ahí 2 horas al día haciendo cartas. Y bueno, al final también es porque estamos haciendo un registro porque queremos hacer un libro y la estamos apuntando en una libreta y tal. Un poco más romántico el tema.
Pero bueno, también eso es porque dependiendo de lo que se os ofrezcan vuestros proveedores, que esa es otra, ahora luego hablamos. Yo lo digo todo en alto de lo que quiero hablar luego para que no se me olvide, porque es muy importante. Cuando basas tanto tu oferta en la calidad del producto, tienes que estar con las espaldas muy cubiertas.
Sí, al final todos los días, prácticamente hasta 1:30, no sabemos bien qué va a pasar. Te va llegando producto, va recepcionando, esto me gusta, esto no me gusta... o llamas al proveedor, oye, ¿dónde estás? ¿Vas a llegar? ¿No vas a llegar? ¿No me has mandado esto? Es que al final no hay, es que no es lo que a ti te gusta. Entonces al final estás todo el día en esa pequeña vorágine de no sé qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, al final, como digo, todos los días...
Pero eso también tiene un riesgo, porque tú también, oye, por muy versátil que seas en la cocina, hay platos que te gustan más, platos que, con los que estás ya más entrenado, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Efectivamente, y luego dices, oye, pues a lo mejor te traen, yo qué sé, es que no se me ocurre, una raya, ¿no? Que dices, bueno, pues me encanta la raya, pero es que tampoco he probado, no he hecho las pruebas con este plato para hacer lo que quiero. Tú te tiras a la piscina y oye, es que siempre hay agua.
Bueno, y es que ha pasado en mitad de varios servicios decidir cartas in situ, o sea, de llegar a lo mejor hemos tenido varias visitas de perfiles a lo mejor críticos y demás, que sobre la marcha hemos tenido que improvisar cosas, pues un poco abrir el armario que tenemos, qué salsa, qué fondo, qué guarnición, qué producto, gabinete de crisis, que duran 2 minutos.
Fíjate, así son los cocineros, María Luisa. ¿Tú no conoces Efímero?
No, no conozco Efímero, estoy escuchando atentamente, pero me gustaría que me contarais, bueno, tengo muy claro cuál es el proceso, pero ¿cuáles son vuestros platos fuertes? Porque habrá cosas que sean inexcusables, ¿no? Las carnes, los pescados, las verduras.
El puerro.
Exacto. El cardo.
Sí, bueno, el cardo es una burrada, la verdad.
Sí, al final tenemos platos de temporada y otros más atemporales, como el puerro o la torrija salada, uh-huh, sopa de cebolla. Son más atemporales y son unos hits. Sí, tenemos la alcachofa, que es un plato que de aquí a nada se irá. El cardo, que es un plato que de aquí a nada se irá. Y esperemos poder tener otros mejores que claro, poner ahora en temporada.
Porque es que eso también te obliga a estar constantemente ya pensando en qué vas a hacer con lo que venga de temporada, ¿no?
Y sobre todo que habitualmente veníamos acostumbrados a trabajar con 15, 18 distribuciones para abastecer tus restaurantes. Y claro, nosotros al trabajar con tantísimos proveedores, ya son ellos los que te van diciendo lo que tienen. Oye, pues tengo esto, o tengo tal, tengo esta hortaliza, tengo, o sea, cosas que no pensarías tú en ella, pero te la ofrecen. O sea, sería al contrario, ¿no? Y eso, tráela y la trasteamos aquí un poco en casa y la probamos.
Mirad, a ver, ¿a qué os suena esto? Pues es Edith Piaf, vamos, para quien no lo sepa, pero una de las cosas que parece también que ahora mismo, pues como que la cocina francesa tuvo su época, sigue siendo para mí, y lo digo en alto, una de las mejores cocinas del mundo. Es verdad que nosotros somos un producto impecable, pero ellos, esos fondos, esas salsas, pues qué quieres que te diga, llevan más años haciéndolo. Y vosotros también bebéis un poco de esa fuente, ¿no?, de la cocina francesa.
Sí, al final la cocina académica, que es la que hacemos nosotros, bebe de eso, ¿no? La cocina, la alta cocina vasca o la alta cocina catalana, que fue donde un poco empezó todo este movimiento en España, por cercanía vivía de Francia. Entonces, uh-huh, todas nuestras salsas bases, muchas empiezan con mantequilla, chalota, etcétera, etcétera, etcétera. Y los fondos igual. Los fondos al final son un poco afrancesados.
Uh-huh. Pero claro, es que son ellos quienes empezaron.
Sobre todo ellos nos han enseñado desde muchos años atrás al respeto a la cocina, que ese es yo creo que para mí la clave del éxito, porque al final el producto sí es bueno, con que lo manejes bien, el resultado en el plato es al final óptimo, ¿no? Dices, qué bueno está esto, ¿no? Pero por encima de todo está el respeto a todos los cánones que es la cocina, ¿sabes? Al final tienes que, todos los procesos tienen que tener un tiempo, las partidas tienen que estar muy medidas, la cabeza muy fría en tomar decisiones, también saber, claro, la carta es efímera, en el salón hay que tomar decisiones. Yo al final, Joaquín y Gonzalo están dentro de la cocina, yo estoy fuera, y claro, hay que interpretar la mirada del cliente, por dónde llevar esa mesa, porque nuestro estilo de carta al final hace que muchos platos puedas hacerlos en cuartos, tercias, medias o raciones completas.
Bueno, eso me ha encantado en algunos de los restaurantes también del grupo Rantanplan, pues eso, que puedas para probar, porque
claro,
lo que tratas muchas veces no es solamente llenarte la tripa, y yo he empezado diciendo que soy zampabollos, pero lo que quieres es probar, ¿no? Probar las cosas que no haces. Si quisieras llenarte la tripa, te compras una barra de pan y 200 gramos de chorizo de chope y chimpún, ¿no?
Claro, al final lo de las raciones lo que te permite, o sea, al ser una carta efímera sería un problema que todos los días cambies, tendrías que tener al mismo, o sea, si ya fidelizas, tendrías que tener a las mismas personas todos los días para probar todo, ¿no? Esto lo que te permite es que puedas probar 5 o 6 cosas, hacerte tu mini menú de degustación, ¿no? Porque todo el mundo te dice, no, pero si es un menú de degustación. No es, es que no lo es.
No es la idea.
No es la idea. La idea es que puedas probar pequeños bocados y probar varias cosas.
Uh-huh. Y los clientes, Joaquín, que van allí, porque, vamos, tú sales a la sala también de vez en cuando, me imagino que también quieres ver pues esas caras y testar. ¿Qué es lo que esperan y qué es lo que con la sensación que se van?
Pues esto ha ido cambiando. Inicialmente la expectativa era baja. Era una expectativa... es verdad. Es una expectativa baja y la gente, no, pues salimos sorprendidos. Ahora la expectativa es muy
ahora al
alta,
revés. No,
muy
ahora
alta.
Siempre es mucho más alta, pero...
Y normalmente, en un gran porcentaje de los casos, los clientes dicen, aún así, con estas expectativas altas, nos hemos ido sorprendidos. Entonces, muy bonito, ¿no? El hecho de ir a preguntar, que vas un poco sin escudo, porque te abres
sí,
el
a ver
techo.
Qué me dicen, ¿no? A puerta gallola.
Total, hola, total. ¿Qué tal? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? Y claro, la gente priori dice, joder, qué masoca, ¿no? Viene aquí a que le demos.
Hombre, pero tú sabes, ¿eh? Es como cuando has hecho bien el examen, tú vas ahí a subir puntuación como mucho.
Sí, eso puede ser, eso puede ser.
Sí, hay de todo. Luego hay gente que te aporta un poquito. Oye, pues me ha parecido que tal cual. Y aprendes, ¿eh? Porque es importante. A mí me gusta escuchar a todo el mundo y analizar. Oye, pues este plato, ese plato, esta cantidad de platos, me ha parecido que está bien de cantidad, me ha parecido mucho, me ha parecido, bueno, cada cliente también tiene su casa, tiene sus costumbres y intenta respetar a todo el mundo, pero bueno, al final es eso, tener tú también claro qué estás haciendo.
Oye, otra cosa que llama mucho la atención, claro, esto es radio, no se os ven las caritas, pero es lo jóvenes que sois y la experiencia a pesar de eso que tenéis.
Bueno, yo la verdad es que desde los 17 años me gano la vida con esto y lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida. Esto es muy vocacional, el que se siente cocinero desde muy chiquitín y me imagino que en el caso de Joaquín un poco lo mismo, ¿no? Yo tengo 33, aunque parezca que tenga alguno más, pero eso es el problema que tiene la hostelería,
no, 33.
Que te maltrata un poquillo, pero ya te digo, esto... tampoco es muy normal, y volviendo a nos remontamos a 10 minutos atrás, tampoco es normal que gente tan joven haga cosas tan tradicionales. Eso es lo que nos ha dicho mucha gente, ¿no?
Cuando tienes una base, al final, pues
claro, pero es por, o sea, al final cuando nosotros nos reunimos para comer o cuando viajamos, porque también efímero parte de un viaje de varios meses, a veces juntos, a veces separados por muchos sitios de España. Y pues desde el teléfono contrastar opiniones o cuando nos veíamos sacar conclusiones de cómo lo hacían los mejores.
De platos que comíais, de producto que conocíais.
Absolutamente,
¿no?
Sí.
¿Cuáles son? Porque el otro día es que hubiera querido contarlo, pero es que como soy un desastre, me mandaron una dirección de una página web que tienes todo el mundo, la tengo que buscar, si no la semana que viene la cuento. Tú pinchabas y vas abriendo el mapa, como si fuera un Google Maps, lo vas abriendo y entonces están los productos. Y dices, bueno, a ver quién ha hecho esto y a ver lo de España. Oye, pues curiosamente, los productos españoles estaban bastante bien. Te decían que la paella, lo que era la paella, no le echaban chorizo, ni le echaban huevo, ni cosas de esas. Le echaban pollo, conejo, caracol, tabella, basoca. O sea, ciertas cosas que dices tú. Pero al final es muy difícil saber de todo y de todos los productos. Y parece que muchas veces queremos abarcar, o se pone de moda un producto y ahora todo el mundo tiene que comer ese producto o un plato y todo el mundo tiene que comer ese plato. Vosotros estáis un poco fuera de ese circuito. A pesar de lo que ha contado César, estáis un poco fuera de las modas.
Sí, huimos totalmente. O sea, el tema tatakis, toda esta cocina de fusión, que está bien hecha, ¿no? Entiendo que... Si te apetece comer un tataki, vas a un
japonés.
No, si está
muy rico, no hay problema.
Y vamos a muchos sitios a comerlo.
A comerlo. Claro. Pero al final hay como cierta moda, ¿no? Que si no tengo tal, estoy fuera de moda. Pues nosotros estamos totalmente fuera de moda y lo huimos, ¿eh? Ciertos productos que ahora mismo se están sobreexplotando, se están usando, huimos totalmente. En nuestra carta, por ejemplo, pulpo, ¿no? Que prácticamente hoy en día puedes comer pulpo en Madrid en todos los sitios. O sea, ya... con los ojos cerrados llega y si me la cata, ponme pulpo, será de una forma de otra.
Normalmente braseado. Y si puede ser con patata morada o algo así, ¿no?
Sí, o sea, que no está mal, ¿eh? Oye, que cada uno hace en su casa lo que quiera, en la moda.
Hay una uniformidad que parece que son franquicias en lugar de restaurantes, ¿no?
Sí, nosotros vimos totalmente. Buscamos por eso el plato del puerro, que todo el mundo... un puerro, no nos hemos comido un puerro así en nuestra vida, o la torrija, o ciertos productos que están un poquito más fuera de moda, y también el cliente lo agradece. Joder, qué guay que todo, me pedía todo, es lo que dice la gente, porque normalmente no como gamo, normalmente no como esta serie de productos que traéis, con los pescados igual. Estamos siguiendo un poco de la merluza, de todos estos pescados más tradicionales que nos encantan.
Que nos encantan, efectivamente.
Pero vamos a intentar traer esos pescados que son más difíciles, un virrey, un besugo, que también los hay por Madrid, pero es más difícil de encontrar.
Y sobre todo pagarlo.
Porque ¿cuáles son tus referentes? Hablas de la cocina francesa, hablas globalmente de tus inspiraciones, ¿no? Pero personalizando un poquito, ¿cuáles son tus cocineros fetiche, los que te inspiras, a los que te gustaría parecerte?
Bueno, un poco también donde los sitios donde he estado, yo creo que al final te marcan. Pues con Carlos Ollarvide, que estuve, me marcó fuerte en la cocina, por eso, porque es el primer sitio donde estás, cómo ves, cómo hacen las cosas, tu paladar, empiezas a probar esos registros especiales. Luego igual en el Celler, que también estuve, al final es también dónde has estado, qué has comido, lo que te va haciendo un poco tu paladar y lo que te van dando tus gustos. Entonces esos serían un poco los referentes. También me encanta, un poco por sinergia, Hilario, uh-huh, de Zuberoa. Para mí es un maestro.
Genio.
El Albert Velázquez. Pero si tuvierais que elegir, ahora que estamos hablando de producto, a ver, precisamente hablamos que hay mercado, que tú tienes un poco que ir viendo la temporada que es, lo que te encuentras, porque también es verdad que hay sitios a los que vas y dices, atún todo el año. Pues es que no es temporada de atún todo el año.
O tomate.
Tomate, no hay temporada de tomate todo el año. Uh-huh. Entonces, pero ¿cuál sería ese producto que a ti o que a vosotros, porque tú también eres cocinero, aunque estés uh-huh. también en otras lides, esos productos que os definen como cocineros?
Pues...
buena pregunta.
Difícil, difícil.
Teníamos que tener ahora la del 1, 2, 3, la musiquita del 1, 2, 3.
Es más fondos, más que un producto en concreto.
Sí, producto como tal, yo creo que la temporada, ¿no? Pues en otoño usar caza y seta, eso nos ha definido el otoño. Ahora que viene la primavera, pues igual usaremos espárrago, usaremos... Al final es, para mí el producto es el que mejor esté en ese momento.
En ese momento. Uh-huh.
Ese es el producto que yo quiero o ese es el producto que a mí me gusta cocinar. No un producto, lo que tú has dicho, ahora no es temporada de atún. Me han preguntado, oye, ¿y por qué no haces cosas con atún? Bueno, ya abrirán en Barbate, abrirá la almadraba, entrarán los atunes, llegarán a Madrid y haremos cosas con atún, ¿no? Que ahora mismo sí, hay buen atún, hay piscinas que meten a los atunes, los engordan todo
sí,
el año.
En Cataluña, en Tarragona.
Sí, matan y tienes atún fresco de una alta calidad. Pero a nosotros no nos interesa ese producto. Cuando abra la almadraba, pues...
Es que además se ha pasado ya la emoción. Yo me acuerdo cuando era pequeña y llegaba el invierno y te ibas a por naranjas de las que llegaban ácidas. Y uh-huh. Es que te sabían a otra cosa. Y de hecho, cuando ya llevaba un tiempo la temporada, ya estabas de naranjas hasta las narices. O sea, te apetecía por la novedad, ¿no? O las fresas o el tomate en verano. O sea, productos...
O la legumbre fresca. A mí me ha sorprendido muchísimo. Nosotros hemos trabajado, le hemos dado bastante fuerte este año a la legumbre fresca. Y te das cuenta, este año que de verdad hemos hecho cosas... muy atentas a seleccionar bien el producto y demás, te das cuenta que en otros años que has trabajado legumbres, dices, es que no era...
No tenía ni idea.
Es que no, o sea, la legumbre fresca, o sea, con lo que había probado, lo que había trabajado, no tiene nada que ver, nada que ver. Pero además que si tuviéramos que decir algo, yo creo que pues los fondos, básicamente, es lo que... define como producto genérico.
De todas maneras, yo, bueno, hemos hablado así por encima un poquito del puerro. Hay que decir el nombre del puerro por si alguien vaya efímero que lo pida. Mi recomendación, yo sí lo he probado y me parece un fantástico un puerro. Un plato
¿un
genial
es?
Que es puerro braseado con menier trufada. Ese es el nombre del puerro. Dadnos una pistilla, así yo ya he dicho el enunciado. Ahora un poco, véndenos el plato. Y digo porque es uno de los que se van a quedar ya, ¿no? Seguramente en la carta, porque puerro tienes todo el año.
Bueno, yo no prometo nada, ¿eh?
Ya, pero igual si te hacen ya la ola, te abuchean, igual ya, o te lo piden todos los días 8 veces, lo mismo te toca volverlo a meter.
Sí, no, evidentemente será de los platos que si quitamos sea porque vamos a hacer otra cosa con el puerro, o vamos a usar otra menier, o vamos a mejorar, ¿no? Al final, siempre que hemos quitado algún plato, que nos ha tocado quitar ciertos platos por temporada, cuando hemos puesto otro, hemos intentado o hemos conseguido que sea mejor. O por lo menos igual, que no haya esa añoranza.
No tenéis tampoco mucha prisa, ¿no?
Ninguna.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música, vamos a llamar, porque nos vamos a ir fuera de Madrid. Nosotros normalmente nos quedamos aquí en Madrid, pero hay gente a los que nos gusta comer, nos vamos. Y vamos a irnos hasta Zamora, hasta Benavente, uh-huh. para contar una experiencia. Nos lo van a contar de allí, del restaurante El Ermitaño.
Thank you.
Quedamos a comer con Begoña Tormo en Onda Madrid. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Pues sí, antes estábamos oyendo Green Onions, ahora estamos oyendo Cinnamon, que es canela. Aquí saben que en la medida de lo posible intentamos que los temas musicales también tengan sabor y olor. Y sobre todo olor es lo que hace falta, me imagino yo, o ese sentido, el olfato, para asistir a una cena como la que nos proponen en el restaurante El Ermitaño, aquí en Sabinamente, a Zamora. ¿Y quién nos recibe? Pues Pedro Mario Pérez. Muy buenas. ¿Qué tal, Pedro Mario?
Hola, Bego. ¿Cómo estás? Pues, encantado de saludarte y encantado de estar contigo en la cena.
Pues igualmente. Aquí estáis los dos hermanos Pérez currando y de repente se os ocurren locuras y decís, venga, que nos aburrimos. Vamos a hacer algo para salirnos de lo habitual. Y hoy, por ejemplo, hoy sábado, tenéis una cena a ciegas. ¿Eso qué es?
Bueno, tampoco es algo que hayamos inventado los hermanos Pérez en El Ermitaño. Ya se hacen en muchísimos sitios, muchos colegas, y yo ya creo recordar que hace 20 años ya hicimos cenas a ciegas. O sea, que es algo que no es de hoy, pero sí algo francamente muy divertido, en el cual pues intentamos por un instante, por una noche, en una mesa, robar el sentido más usado probablemente a la hora de alimentarnos o a la hora de ingerir un alimento, que es la vista. Aunque mentimos también porque también le robamos un poco el sentido del oído, ya que no enunciamos lo que les damos de comer.
Claro, ahí pero, es un poco entra el juego, ¿no?
Claro, es intentar desinhibirse, intentar de alguna manera pues que podamos comprobar de primera mano, el cliente de primera mano, los que se sientan en nuestras mesas, que hay muchas veces que estamos muy perdidos a la hora de probar o llevarnos algo a la boca, ¿no? Porque te puedo contar que hay muchas veces que la gente se confunde entre un pescado o una carne, entre un vegetal y otro, simplemente por cambiarles formas y
entre
texturas.
¿Entre un pescado, ¿no?, y una carne, Pedro?
Sí, porque la textura le puede llevar, y si de alguna manera lo bañas o lo lacas en una salsa que tenga un toque de carne, pues un pescado fácilmente se puede confundir con una carne, ¿no?
Y también vosotros jugáis entonces un poco al despiste, o sea, no estáis jugando con los platos tradicionales que se pueden tomar en El Ermitaño, sino que hacéis una cosa a propósito, ad hoc, para ese día.
Hacemos, lo basamos siempre para no ser crueles del todo y no engañarles, porque, insisto, queremos que la gente sobre todo se divierta, se desinhiba, pase una velada fantástica, y lo que pretendemos de alguna manera es jugar con los productos que tenemos en esa temporada en la carta, ¿no? Hay muchos tradicionales y otros que son más, pues bueno, de esta época, ¿no? En este caso, pues de la época de invierno, que todavía estamos en carta de invierno. Uh-huh. Pero no es intentar engañarles, que va, es intentar que agudicen su paladar, su olfato, su tacto, y que, bueno, pues de alguna manera sean capaces. Les dejamos una hoja de ruta para que vayan escribiendo. No es una cena a ciegas completamente. Intentamos que, sobre todo, se diviertan y que en ningún momento tengan el sentido de el agobio, la ansiedad, la fobia de estar a oscuras constantemente. Entonces, las secuencias pasan, es cuando les decimos que se baja el telón, se pone el antifaz y empiezan a, bueno, especular. ¿Qué puede ser? ¿Qué no puede ser? Lo escriben y al final de la cena les decimos, lógicamente, todo lo que les hemos dado, ¿no?
¿Y hay premio para quien acierte?
Un abrazo enorme.
Mira, están aquí con nosotros César Galán y Joaquín Serrano del grupo Rantanplan, del restaurante Efímero, que se están riendo también.
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Que no sé qué os parece a vosotros esta experiencia, César, Joaquín, o si le queréis preguntar algo, o María Luisa del Amo, que también está aquí, ella al móvil, ella está con lo suyo.
Es que tengo una vida muy complicada.
No sé si queréis preguntarle algo a Pedro Mario.
Complicada la vida está desde que te levantas por la mañana. Lo que hay que intentar es enderezarla y que se descomplique.
Eso sí, pero un abrazo muy grande sí te mando, ¿eh?
Claro que sí, igualmente.
Oye, Pedro Mario, otra cosa que tenéis, vosotros tenéis una estrella Michelin, sí. Sois además, tenéis un precio, ¿por cuánto sale comer en El Ermitaño? Más o menos, bueno, el ticket medio.
Hay varios menús de degustación, El más económico parte desde 45 euros, pero una media en un servicio normal pues puede estar en torno a los 50-60 euros por comensal.
Que está fantástico.
Aproximadamente.
Porque hablábamos antes también con César, con Joaquín, de que la cocina francesa, que ha pasado unos años también ahora un poco denostada, pasó de ser lo más que se podía, lo mejor que se podía, ahora de repente nadie mirar para allá. Y sin embargo en Francia hay una cosa que no han tenido en la vida, como tenemos aquí en España, y es la posibilidad de comer en un gran restaurante por un dinero asequible. Y lo que me estás diciendo tú es un regalo.
Absolutamente.
Claro, también depende de dónde estés ubicado, ¿no? Nosotros tenemos, pues eso, la enorme fortuna para nosotros que amamos esta tierra, que estar ubicados en un sitio que, bueno, pues que lógicamente es más económico en todos los sentidos, ¿no? Entonces, pues bueno, también nos adecuamos un poco más a ello. No es lo mismo tener un restaurante en Madrid que tenerlo en Benavente, obviamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno.
Bueno, pero aquí no hay restaurantes con ermita como el tuyo.
También eso también es cierto. Eso es más que una suerte, eso es una bendición. Entonces, pues bueno, en ese sentido intentamos adaptar siempre para poder llegar a más comensales, ¿no? De alguna forma pretendemos hacer una cocina que esté muy arraigada a nuestra tierra, a nuestro sentido, a nuestro sentimiento, al legado, y que se lleven ese sabor de esta tierra, ¿no? Si podemos en ello, pues que sea una comanda más cómoda económicamente, pues mil con orejuelas, sin lugar a dudas.
Pues que digo que no sé si César o Joaquín te quieren preguntar algo, porque yo llevo aquí mareándoles y preguntándoles, digo que se desahoguen, pero que te pregunten a ti.
Bueno, venga. Que a la siguiente me apunto, claro, ya no llegamos a la siguiente.
Sin problema ninguno, porque además no solo es desde el punto de vista gastronómico, sino también desde el punto de vista de la analogía del mundo del vino, que va muy unida, porque servimos vinos diferentes y van en copas negras de cristal, entonces tampoco saben, aunque se quiten el antifaz, tampoco saben en ningún momento qué es lo que el sommelier les está sirviendo, ¿no? Entonces, pues bueno, es una experiencia, a nosotros nos llama mucho la atención, gusta muchísimo, la verdad es que cada vez que las hacemos dos al año normalmente, y la gente pues queda encantada. Entonces, os invito a que vengáis el día que queráis a vivir esta experiencia loca, divertida, emocionante y sensorial.
Pedro Mario, yo creo que no hace falta tampoco que sea para la cena ciegas, que siempre es un buen momento para ir a conocer el ermitaño, que lleváis ya muchos años y lo hacéis cada día mejor, yo creo. Y que nada, que ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y ya sabéis, como dice un buen amigo mío, el ermitaño, el último número de la calle Princesa.
Un abrazo, Pedro Mario.
Hasta luego.
Gracias. Beso, gracias, besos amigo, a tu hermano.
Un saludo. Chao, chao. Gracias.
Quedamos a comer en Onda Madrid. ¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport, y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández
aquí en Onda Madrid.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Il donne de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul entend chemin tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
Pues nada, llega la sintonía, la musiquita de Ratatouille y sale la niña, María Luisa del Amo. Digo, no, es que esto ya es como que como el perro de Pavlov, ya de qué.
Se le está poniendo cara de ratoncillo.
Se te pone cara de ratón, si es que yo no sé dónde lo echas.
Pues de verdad.
Está como igual lo más que yo, ¿eh? Pero no sabemos dónde lo echas.
Pero Begoña, porque vamos a ver, porque yo... Yo practico el ayuno y la abstinencia. Estamos en cuaresma. Es que de verdad, ¿cómo sois? Yo soy muy frugal.
Que no te habrás comido. ¿Tú cuántas torrijas llevas?
Yo llevo en docenas, te lo digo.
¿Desde cuándo, no?
Pues mira, desde el 6 de marzo unas cuantas. Y las que me quedan hasta el 18 de abril, que termina la cuaresma.
Esa es la temporada de torrija.
Exacto, temporada de torrija. Ahora las hay todo el año, de todos modos. Pero vamos, yo que soy muy... Como mandan los cánones, me las estoy comiendo ahora.
Más clásica
ahora
que el azul marino, es ella.
Sí, es que además yo he ido por circunstancias que serían muy largas y que a los oyentes no les interesan nada, He ido a todo tipo de colegios, laicos, religiosos y hasta de alguna logia masónica, yo creo. Entonces a mí me inculcaron aquello del ayuno y de guardar estos preceptos en los viernes, sobre todo en los viernes de cuaresma, ¿no? Y entonces nos decían que era para recuperar el equilibrio, que había que renunciar a la comida y a la bebida. Begoña y yo no lo terminamos de entender. Pero bueno,
yo
al
tampoco.
Menos... Y bueno, tú tampoco, ¿verdad? Bueno, pues de vez en cuando hay que hacer esto, deshacerse de la actitud consumista y recuperar el equilibrio con el ayuno. Y para eso, pues lógicamente, nos olvidamos de la carne y otras cosas, o por lo menos mucha gente lo hace, y comemos torrijas, que es una cosa pues muy ligera.
Sí, claro.
Más proteína, ¿no? Proteína.
Exacto, pura. Proteína pura. Pero bueno, aunque os sorprenda, la costumbre de las torrijas, que también, como decíamos antes, se llaman torejas en otros sitios. Incluso
y torrejas también.
Y tostadas también lo llaman en algún sitio.
Eso lleva a equívoco. No me gusta ese nombre.
Eso es más en Latinoamérica, ¿no?
Sí, en Latinoamérica. Bueno, pues no estaba asociado a la Semana Santa. Esto es una cosa muy reciente. Las torrijas o el pan, porque realmente a la postre era pan duro mojado en algo, que normalmente era leche o vino.
¿Qué hacemos? ¿Un pudín o una torrija, no?
Exacto.
Era una manera de aprovechar, digo yo.
Pues aparte de ser cocina de aprovechamiento, como dice Begoña Tormo, era una cosa que en el siglo XV, XVI, se le daba a las parturientas porque se supone que aguantaban mejor los trabajos de parto, que se decía, y para la recuperación posterior. Es verdad que en aquel entonces no le podían dar a lo mejor un buen filete.
O una epidural. Que eso vamos, digo yo, donde esté una buena epidural que se quite una torrija, ¿no?
Pero bueno, incluso muchísimo antes se comían torrijas, ¿eh? Los romanos ya comían, no exactamente como las de ahora, pero una cosa parecida a las torrijas porque está documentado por Marcus Gavius Apicius, que sabéis que era un gastrónomo ya romano, ¿no? Escribía de gastronomía en aquel momento. Pero bueno, llegaron a ser alimento de Semana Santa por eso de la abstinencia, ¿no? Y de sustituir las carencias que se supone que nos produce no comer carne y otro tipo de cosas, pues comiendo más, comiendo pan.
Sí, sí.
Bueno, antes se asociaban
por cierto,
a...
¿sabes que estos chicos tienen torrija también en alguno
salada,
de los restaurantes?
Sí.
No, salada en efímero, pero en alguno de en alguna de las cartas tienen la torrija también todo el año.
Todo el año.
¿Ves qué bien?
Y partimos del mismo pan. Es que al final lo que ha hecho efímero es que sin querer caigan recetas para otros restaurantes, básicamente.
¿Y de qué pan partís? Porque sé parte de... Ahora no te quiero pisar nada, pero ¿qué pan utilizáis?
Es un pan que se hace con recortes de croissant.
Ah, amigo. Ah. Ya lleva mantequilla.
Bastante, sí.
Claro, iba a decir una ordinariez, pero no, me la voy a ahorrar.
¿Pero las hacéis al estilo tradicional?
Sí, quemadas con azúcar por encima. Ajá. No es la torrija frita.
O sea, las empapamos, pero simplemente las caramelizamos en... O sea, en vez de freírlas, las caramelizamos en sartén, básicamente.
Ah, bueno. Hay que decir a los oyentes que eso de empaparlas se empapa, lógicamente, en leche, con canela...
Una leche infusionada, efectivamente.
¿No? Con limón, con azúcar... Habitualmente se rebozan en huevo, luego se fríen y es cuando se les añade...
Se le puede añadir también un poquito de licor, inclusive.
Se debe.
Hay gente, de hecho, que las hace de vino.
También de vino.
Sí, claro, sí.
Hay quien las hace también de vino dulce. Dicen que está asociado a la idea un poco también eclesiástica del cuerpo y la sangre de Cristo, en fin. Bueno, sobre esto hay millones de
cosas.
Anchas
Castilla, ¿no?
Exacto. Millones de teorías, millones de justificaciones. El caso es que están buenísimas y yo creo que lo mejor es que nos cuente cómo se hacen torrijas. Alguien que hace torrijas hace muchísimos años, las hace muy bien, y es Ana Guerrero, que es la propietaria del horno de San Onofre. ¿Cómo estás, Ana?
Bueno, pues estoy escuchándoos y todo me parece fenomenal.
Tú es que eres facilona, Ana.
Yo soy facilona, ya sabéis que soy del sí. Pero, oye, que todo es fenomenal. Que las torrijas de sartén, pues más afrancesadas. Que las torrijas fritas en aceite de oliva, pues más españolas. Que venga la mantequilla, pues venga, animémonos a ella. O sea, al final, yo creo que lo que hay que hacer es que cada uno encuentre su torrija, que la disfrute, que nos sirva también para cambiar de dieta un poquito y cambiamos de estación, entonces así como que el organismo, se pone un poco al día, ¿no? Y variamos y nos sentimos más felices o por lo menos, pues eso, ¿no? Más
lo dice otra flaca, ¿eh? Cuidado que lo dice otra flaca.
Bueno, y te recuerda festividad también, ¿no? Bueno. Es el momento.
Ana, ¿tú las tienes todo el año o solamente es un dulce estacional?
Bueno, lo de la flaca sería por lo de la añoranza de las flacas, porque ya vamos abandonando el mundo de
No me hagas hablar, Ana. Venga.
Ana, que nos conocemos.
Te ha preguntado por las torrijas.
Nos conocemos y hay fotos.
¿Al año o no?
No hacemos torrijas todo el año porque sabéis que estamos dictando todo el día el calendario repostero. Ajá. Que ya lo hacían los paganos. O sea, que es que esto viene de muy lejos, efectivamente, pero que al final es ir en torno al giro de la Tierra, las lunas, al calendario zaragozano y lo que nos impone, que es darle un sentido a la dieta mediterránea y utilizar lo que nos viene bien en cada momento.
Uh-huh. ¿Os parece bien? A mí me parece fantástico, pero tengo que decir que por muy fantástico que me parezca, aparte de las torrijas de leche y de vino que hemos mencionado, vosotros tenéis unas torrijas, como dicen los andaluces, que quitan el sentido, que las tienes de tofe, que las tienes de crema tostada. Cuéntanos todas las torrijas que tienes, por favor.
O sea, una máxima que tenemos, primero hacemos una torrija a base de un brioche.
De brioche,
o sea, usamos,
sí,
esa mantequilla de la que estabais hablando antes. Estos chicos lo hacen en efímero con masa de croissant. Nosotros nos acercamos más hacia el brioche para, uh-huh, que quede como muy cremosita y muy ligerita, que se deshaga un poco en la boca. Esa es la base. No me voy a olvidar nunca jamás de la canela, de la que hablamos muy poco, pero que es importantísimo que la calidad de la canela sea buena. Uh-huh. Si no, no vamos a tener el aroma y ese sabor que deja muy largo, de muy largo recorrido. La canela tiene que ser muy buena, tiene que ser de la parte fresca del árbol, que no sean de la parte de la cáscara dura, de la más fuerte, que al final no nos va a aportar más, ¿vale? Pero eso es fundamental.
Esa sabe incluso un poco como a viejo, como a madera.
Rancio un poco.
Tienes que notar toda su esencia, ¿no? Y eso, y que dure. Es un poco como el tanino del vino, ¿no? Uh-huh. Que nos deja ahí como ese recuerdito de me estoy tomando canela. Vale, pues eso es, para mí es muy importante. Luego, la fritura. Es que la fritura, cuando se hace bien, es tan maravillosa. Cuando utilizamos un aceite de oliva virgen extra como el que estamos utilizando, que hemos llegado a un acuerdo con las almazaras de la Subbética, y ese aceite y esa torrija no se empapa en aceite, sino todo lo contrario, porque cuando se fríe bien, lo que hace la fritura es envolver los líquidos y la grasa la dejamos fuera, Fantástico. Y luego, por otro lado, efectivamente, ya vamos a intentar personalizar cada lugar su torrija. Primero, uh-huh, las infusiones, que es lo que decíamos, con la canela, con la naranja. Cada madre, cada abuela le echaba su especia. Unas le ponían clavo, otras le ponían pues los truquillos de cada familia, que van, casi siempre son los aromas y los sabores de la familia, ¿no? Pero en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido partir de torrijas muy clásicas, que es la de leche y la de vino, of course, Porque la parte picaresca de España existe, y en Cuaresma lo de echarle un vinillo ahí en la taberna y que no se enterara el cura nos venía de puta madre.
Es que es Cuaresma, eso, no Ramadán.
Eso.
Y luego hemos hecho un guiñito un poco más, bueno, pues en la terminación. Las tenéis con tofe, las tenéis con una crema tostada, con un poquito de chocolate por encima, que tampoco nos va a cansar mucho, pero qué guay.
Y no rompe el ayuno, el chocolate.
No.
Y el ayuno no rompe el chocolate porque es un vegetal, con lo cual, pues nada, a por él. Y luego, al final del todo, este año hemos decidido lanzarnos un poco hacia las intolerancias, y casi un día de estos encontramos la vegana, pero todavía no, porque el huevo del rebozado la tenemos. Pero la hacemos con leche de almendra, con aceite de oliva, nunca jamás una margarina nos ocurre aquí utilizarlas.
Sale sarpullido cuando la veis.
Y eso es, sí. Y hay un olor.
Y sin lactosa.
Y sin, claro, al llevar leche de almendra, sin lactosa. Con lo cual, aquellos intolerantes a la lactosa, por ejemplo, pues a por torrijas este año.
¿Y qué, valen todas lo mismo o las tradicionales tienen un precio y estas que son un poquito más especiales tienen otro?
Son casi iguales, unas son a 4 euros y las otras, las más especiales, la de crema tostada o la de la leche de almendras, son a 4,50.
Ajá.
Vale, pero son casi iguales de precio. Bueno. Y nada, tomaros las que creáis prudentemente. Quitaros la otra parte que engorda y así podéis tomar la torrija felices. Ajá. Y sin ningún remordimiento y venga,
yo no lo
que
tengo.
Llegaron otras épocas. Hablaremos de las manzanas en verano. Pues bueno, pues venga, vale.
Hablaremos ahora de otras especialidades. Ana,
o del helado.
Pero dinos, por favor, muy rápidamente las direcciones de todas las tiendas de Horno de San Onofre para que la gente sepa dónde puede ir a por ellas.
Vale, pues os cogéis un taxi, un Cabify, un metro, algo así, os venís hacia el centro de Madrid y de ahí pues venga, ahora nos damos a todo el centro, que ahora es muy fácil, porque como nos hemos olvidado de los coches, pues mira qué bien. En la calle San Onofre, detrás de la Telefónica de Gran Vía, uh-huh. en la calle Mayor 73, por ejemplo, uh-huh. que está la Santiaguesa casi casi en el Palacio Real, uh-huh. por ese caminito en el Mercado de San Miguel. Uh-huh. Dentro del propio mercado hay una pastelería preciosa, así de negra y blanca, y esa es San Onofre. Luego, uh-huh. en la calle Hortaleza 9 y una...
Y te has dejado la que está al lado del Mercado de Maravillas, que es la de mi barrio, que es la de calle Hernani.
Hernani 7. ¿Eh? Hernani 7, que no la sabemos.
Vale. Que os bueno, espero Ana. Aquí, pero os espera... Bueno, y sobre todo a vosotras dos, por favor.
No,
Begoña,
quita.
Me tienes que contar un montón de cosas y estoy muy feliz. Y al resto, efímero, tengo que ir a comer ahí, madre mía.
Ay,
¿qué más hay ahí?
Te estamos esperando con la torrija.
Ana, guapa, muchas gracias.
A vosotras, que tengo ganas de veros.
Un beso.
Un beso grande. Bueno, hasta luego. Bueno, estamos salivando todos aquí y bueno, pues nos vamos a ir a otra pastelería.
Nos vas a decir también, pero es que les quiero preguntar antes, ahora no te dejo sin tiempo, que tienes todavía unos minutos para decirnos ese ranking de sitios, pero si iba a preguntar, aparte de la torrija, no hemos hablado del apartado postres en efímero, porque normalmente hay menos temporalidad, se usa, es verdad, la fruta, pero ahí sí que tienes ya unas cosas ya más con otros elementos que son atemporales, por decirlo. ¿Cuál es el postre o los postres estrella?
En efímero jugamos con las dos cosas, ¿eh? Con la temporalidad, con ciertas frutas, y jugamos pues eso, con esos postres que están todo el año. Así un poco por lo que escucha de los clientes, la espuma de pistacho con helado de café suele enamorar, a no ser que no te guste el pistacho, entonces no tienes nada que hacer.
Ni derecho a la vida.
No. Totalmente.
A no ser que seas alérgico, cuidado.
Y luego pues ahora estamos haciendo unas fresitas con un escabeche de cereza y una mousse de yogur y esfera de Pedro Ximénez, un postre más complejo. Y está gustando muchísimo. La verdad que está siendo igual otro de los top del restaurante.
Y en los otros restaurantes, porque ya he dicho que, por ejemplo, sí que tenéis torrija en alguno de los otros, pero ese postre que uno no se puede perder. Yo es que me dejo siempre los postres porque no soy golosa, pero luego me lo dicen, me regañan.
Pues trabajamos mucho la tarta de queso. Ahora es un elemento en todas las cartas muy... que es tendencia básicamente y sobre todo la gente busca chocolate. Siempre
hombre,
todo lo que
chocolate
todo el año también.
Todo el año.
Bueno, tengo que decir que el que sacó las torrijas de la estacionalidad propia de esta época fue Martín Berasategui, que la convirtió en un postre pues popular para todo el mundo y para todo. Desde aquí mi agradecimiento, Martín. Mi agradecimiento. Bueno, pues ¿dónde más podemos comer torrijas en Madrid? Bueno, pues en las pastelerías Bite. Uh-huh. Sabéis que también hay un montón de locales, creo que 11 en total, si no estoy equivocada, y tienen un obrador enorme por San Sebastián de los Reyes y hacen unas torrijas que están buenísimas. Y además de que están buenísimas, venden un pan también muy bueno para las que, como Begoña Tormo, cocina muy bien y las quieren hacer en
mi
casa.
Mi abuela, yo fíjate, las hago de pan de barra, ¿eh? No, uh-huh. Ni pan de torrija, ni brioche, yo las hago de pan de toda la vida. De pan.
Pues te conmino a comprar una barra de pan para torrijas en Bite, que cuesta 3,75 la barra, y a que me hagas, dicho así,
unas cuantas.
Hago las que quieras.
No sé si has captado la indirecta.
Pide por esa boca hermosa que vale. Yo te las hago.
Y si no, por unidades, a 3,50 también las puedes comprar.
Ah, yo te las vendo más baratas. Más sitios. Por si no me da tiempo a hacerlas y tengo que comprarlas.
Pues mira, en Santa Engracia 37 tenemos la pastelería Carmine, que es un sitio muy mono, es pastelería y salón de té, está un poquito más arriba de la comisaría de Alonso Martínez y ahí también tienes muy buenas torrijas. En la oriental, que no podía faltar, en Ferraz 47.
Sí, vecino.
¿Eres vecino? Sí, bueno, pues entonces sabrás que las tienen también sin gluten y con gluten.
Sí.
La verdad es que se preocupan bastante de esto y hacen unas torrijas muy buenas y además la versión de vino, las hay de leche y las hay de vino. Y la versión de vino la hacen con cava, uh-huh. que es una cosa muy original y tengo que decir que las he probado. No llevan canela, llevan solo azúcar, pero están riquísimas.
Son geniales, sí, desde luego.
Qué bueno, Jonathan.
Bueno, creo que tiene como 5 maestros pasteleros en el obrador, o sea, que tampoco te creas que es un... O sea, que lleva un trabajazo.
5 maestros no lo sé, pero colas en la puerta unos
¿verdad?
Metros. Sí.
Oye, si necesitas un abogado, vete a mi hermana, que tiene el despacho en la calle Ferraz. Esta ha sido una cuña porque venía muy a cuento porque es vecino.
De momento no.
Vale.
Oye, ¿no metas a José Fernández Anunos?
Sí, claro.
En esas colecciones
hombre,
todos los años.
Hombre, por supuesto, en Narváez 63. Además que José ganó el premio a la mejor torrija de la Comunidad de Madrid en 2011. Uh-huh. Era una torrija de leche y miel. Bueno, a mí me gusta la versión clásica que hace, aunque este señor las hace de queso, de manzana, de yogur, las hace hasta de roscón de reyes. O sea, tiene todo tipo de torrijas. Un sitio que la gente quizá conoce un poquito menos es Panot. Yo creo que debe llevar abierto un par de años, como mucho.
¿Yo no está?
Sí,
yo
en no, la calle Prim. Son panaderos. Ellos son panaderos. Y hacen lo que decías tú antes, lo que comentabas, no las fríen. Uh-huh. O sea, las dejan empapando, las infusionan, pero no las fríen. Lo bueno de estas torrijas es que ellos utilizan harinas ecológicas 100%, fermentaciones muy largas para el pan.
Materia prima.
Exacto, lo forman a mano. Entonces, aparte de que están muy ricas, son muy sanas, son muy ligeras, sientan muy bien. Y yo creo que es un sitio que merece la pena conocer.
¿Está en dónde?
Está en la calle Prim número 1.
Vale.
Y lo recomiendo como panadería. Otro de los, yo creo, ya clásicos y que todo el mundo conoce es la Duquesita, de Oriol Balaguer, en la calle Fernando VI. Este señor ha tenido también un montón de premios de pastelería, es excepcional. Y de momento este año las están haciendo solamente de leche. Uh-huh. Las venden en cajitas de 2 a 4,50, aunque te puedes llevar una, pagas 2,25. O sea, el precio es una regla de tres simple, te puedes llevar una. Otros años han hecho unas muy ricas de anís y de crema pastelera, pero me comentaban que de momento todavía no las están haciendo, que conforme avance la temporada y un poquito viendo la demanda... Sí. Pues a lo mejor las empiezan a hacer. Pero vamos, la tradicional está deliciosa. O sea, que solamente por esa, pues nada, no hace falta que se compliquen demasiado. Luego, otra cadena de locales que también tiene muchísimos, tiene, creo que son 7, en el Hotel Only You de Atocha, en Platea, en Jorge Juan, tiene un montón. Es Mamá Framboise. Uh-huh. Y Mamá Framboise también tiene una pastelería de nivel, todo, yo creo que
sí,
todos.
Absolutamente. Sí.
Están buenísimas.
Sí.
Están buenísimas.
Ah, o sea que soy yo la que come torrijas nada más, por lo que ve todo el mundo. Están buenísimas, no, esas sí. Están mejor.
Concretamente torrijas yo me pongo morado.
Sí, ¿no?
Morado. Bueno, mi suegro alucinas.
¿Ah, sí?
Bueno.
¿Estáis en competición?
No gana él, no.
¡Vamos!
Por mucho.
Está bien cuando uno ya asume que va a ser derrotado.
No, ahí me gana, desde luego. Sí.
Bueno, pues en Mamá Framboise tienen también la torrija clásica con pan de brioche de mantequilla y le ponen azúcar y canela, es la típica. Y el año pasado hicieron una de chocolate, este año no lo sé, porque sinceramente no me ha dado tiempo a ir a pedirlas de chocolate también. Entonces este año no sé si la tienen, pero vamos, el año pasado hicieron una que estaba muy buena. En Conde de Peñalver, en el número 32 de Conde de Peñalver, tenemos la antigua churrería. Hay más de la antigua churrería, ahí en Braumbrillo, en Móstoles, en Getafe, uh-huh. en Alcorcón, pero bueno, la de Conde de Peñalver es muy conocida. Y bueno, por daros un par de sitios que no son pastelerías, por si alguno quiere ir como a efímero a comer y luego comerse una torrija... Os hablaré de las de Cañadío, porque son muy originales, porque las hacen con sobao. No sé si las habéis comido.
Sí.
También,
sí,
¿no? Están tremendas. Nos sorprendo, ¿eh?
Sí, no, de las de Cañadío. Cañadío hace todo bien.
Lo hace todo bien, pero es que además es muy original, ¿no? Porque hacer una torrija de sobao es una cosa muy curiosa. Y luego las de Silcar, en la calle Espronceda, que lo conoceréis por las tortillas.
Sí, perfectamente.
Bueno, pues hacer unas torrijas que están buenísimas. Y uno más, un poquito más reciente, que es Matritum, que es una taberna que está en la calle de la Cava Alta número 17, que hace la torrija tradicional de bríos, pero le pone un helado artesano de Alicante.
Que te mueres.
Pues nos vamos a quedar así ya muertos, porque se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo en Muertos y Felices. Y nos ha quedado la torrija, la salada, que ya ha comentado también Joaquín, que se puede tomar en efímero, que es esas torrija con caldo ahumado de cebolla, que merece la pena el viaje, eso y todo lo que haga falta, porque la verdad es que todo lo hacéis muy bien. Yo sale encantada.
Gracias.
Que César, Joaquín, María Luisa, tenemos que decir adiós. Nos vamos a comer, si queréis, que es la hora.
Sí, nos vamos a decir primero, que igual cierra.
Porque...
Nos vamos a comer y si no, quedamos a comer, como siempre, aquí los sábados a las 12. Me parece que la semana que viene hay fútbol y no nos dejan, pero la siguiente, vamos, ya mataremos a quien haga falta, que estamos aquí, quedamos a comer.